Y vamos a tratar de ubicarnos en el libro de San Juan, capítulo 17, porque vamos a estar viendo algunos versículos que vamos a ver, que vamos a estar leyendo. En el capítulo 17 vamos a encontrar específicamente a Jesús ora, dice, por sus discípulos. Pero el impacto de esta oración tiene mucho más que solamente orar por sus discípulos. Y ahorita vamos a ver. Y en este momento de la oración de Jesús, fue un momento muy especial en su vida. ¿Por qué? Porque estos fueron, de acuerdo a la narración de Juan, fueron los momentos, uno de los momentos previos cuando Jesús está tomando su paso final de ser apresado e ir preso, encarcelado para ser juzgado, y el final ya lo sabemos. Entonces, en estos momentos de la oración, Jesús está despidiendo hasta cierto punto de los suyos. Es un momento decisivo. La hora había llegado en la cual él tenía que afrontar esta realidad de las cosas. El propósito para lo cual Jesús había sido revelado para el mundo había llegado a su punto ya decisivo. Después de esta oración, está siendo ya privado de la comunión con los suyos, de la comunión con sus discípulos, igualmente con la comunicación de cada uno de los que estaba rodeándolos, de cada uno que fueron alumnos de él, de aquellos que estaban aprendiendo día a día de todo lo que él estaba enseñando. Y la Biblia dice que, sin embargo, él se quedaría solo, pero con el respaldo del Padre Celestial. Juan nos narra, en los capítulos anteriores al capítulo 17, cierta enseñanza y cierta plática que Jesús tuvo con los suyos. Y nos habla Juan, específicamente del capítulo 13 hacia adelante, nos narra específicamente de la humildad, nos habla de la unidad y nos habla del servicio a través del cual Jesús enseñó a sus discípulos a través del lavamiento de los pies. Igualmente, Jesús les anuncia la traición de Judas. Y enseña del amor como un mandamiento específico en la vida de cada uno de los cristianos. Igualmente, sorprende a Pedro cuando le anuncia que Pedro lo iba a negar. Luego les anuncia que él era el camino hacia la vida eterna. Y la promesa, y al mismo tiempo le da la promesa de lo que iba a ser el Espíritu Santo y que no se movieran hasta que recibieran el Espíritu Santo. Luego les enseña sobre lo que es la vid verdadera, uno de los temas que estuvimos hablando la semana pasada, que era la vid verdadera, y nosotros somos los pámpanos, nosotros somos los sarmientos, las ramas donde nosotros nos alimentamos de lo que es la palabra de Dios, de lo que es el Señor Jesucristo. Y les dice a los discípulos que realmente el mundo los iba a aborrecer, pero al mismo tiempo también la obra del Espíritu Santo iba a estar con ellos, y la tristeza y el gozo, igualmente la seguridad, porque Jesús había vencido al mundo. Luego Jesús fundamenta e inspira la paz para todos sus discípulos. Y nosotros, claro está, podemos encontrar la paz, podemos encontrar el gozo, podemos encontrar la tranquilidad solamente a través del Señor Jesucristo. No hay otro lugar, no hay otro método. A pesar de los métodos creados por el hombre, a través de los tiempos, del siglo pasado para acá, hemos encontrado diferentes métodos que el hombre ha creado con el único propósito de analizar al ser humano y crearles condiciones viables para poder modificar la conducta del ser humano. Mas, sin embargo, todas estas teorías, hablando de la ciencia, hablando del materialismo, hablando de tantas cosas que vemos en las universidades y fuera de las universidades, todas estas teorías vienen a ser cero porque no tratan con el problema específico del hombre y de la mujer, el cual es su corazón. Y solamente Cristo realmente puede cambiar el corazón de cada uno de nosotros para poder encontrar el gozo, la paz. Quizás aquí no vamos a encontrar la paz, aunque respiremos paz. Quizás no vamos a encontrar la paz en un servicio religioso, Pero porque la única persona que puede darnos la paz interior en nuestro corazón no es más que el Señor Jesucristo. No es más que el hecho de reconocer la obra ahí en la cruz del Calvario, el hecho de haber muerto por cada uno de nosotros, y esto solamente es a través de la fe que nosotros podemos tener en Él. El Señor Jesucristo les dice a los discípulos que en el mundo va a haber muchas aflicciones, pero dijo que no temamos porque Él ha vencido al mundo. Igualmente, si Él venció al mundo, si Él salió victorioso del mundo, si Él terminó su proceso en el mundo para el cual había venido, también nosotros vamos a ser victoriosos en Él. Y con esta nota de victoria vamos a empezar en lo que es el capítulo 17. Y hablamos de lo que es el capítulo 17, a Jesús ora por sus discípulos, y pudiéramos también nosotros pensar en la intercesión del Hijo de Dios. La gran oración que muchos hermanos llaman la oración sumo sacerdotal. Estaremos estudiando y viendo en este capítulo cómo Jesús ora. Y ora y empieza algunos versículos, empieza por su glorificación. Está orando por su glorificación, por lo que Él ha sido para el mundo. Está orando por la protección de los creyentes, está orando por la santificación de los creyentes, está orando también por la unidad de los creyentes y al final habla de la glorificación final de los creyentes. Esta oración es esencialmente una intercesión también por los que formarían la iglesia en un futuro. ¿Para qué? Para su propia glorificación. Y empieza el capítulo 17, dice: estas cosas habló Jesús. Y cuando hablamos de las cosas que habló Jesús, está hablando de básicamente las cosas que Él había enseñado anteriormente. La comunión que había tenido con los suyos en los capítulos anteriores. La relación que tenía de cómo podía estar enseñando con ellos. Pero de ahí dice, como que hace un alto y dice: ya hablé con los discípulos, ahora voy a hablar con alguien más. Y es lo que habla, dice, alzando los ojos al cielo. La segunda parte del versículo 1 del capítulo 17, alzando los ojos al cielo. Y pensamos que el Señor Jesucristo, alzando los ojos al cielo, se disponía a orarle al Padre. Se disponía a orarle al Padre, y muchas veces pensamos, solo hay una manera de poder orar a Dios, que es cerrar los ojos y poder inclinarnos. Pero realmente Él nos está dando un ejemplo de poder mirar, llevar nuestros ojos al cielo, llevar nuestro corazón al cielo, llevar nuestro espíritu al cielo y poder reconocer la soberanía, reconocer la grandeza de nuestro Dios y reconocer lo que Él ha hecho a través de los muchos tiempos. Y es importante cuando nosotros pensamos en los diferentes partes de la Biblia donde encontramos muchas citas bíblicas, donde especialmente en el libro de Salmos, cuando habla acerca de ver hacia el cielo. Ninguno de nosotros puede orar esta oración, porque Él empieza diciendo: Padre, la hora ha llegado. Y cuando habla de Padre, cuando está mostrando esta oración, cuando está expresando esta oración para sus discípulos, específicamente les está dando a conocer la relación que existe entre Él y el Padre Celestial. Y difiere un poco en cuanto a la oración que Él anteriormente le había enseñado a sus discípulos. Cuando dice la oración que el Sermón del Monte, que dice: Padre nuestro. Es un ejemplo que Él está dando a sus discípulos, cómo orar por la relación que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial. Pero aquí básicamente Él está diciendo Padre y se está dirigiendo Él personalmente hacia su Padre. La otra de las diferencias es que, una de las otras diferencias es que habla en la oración anterior del Sermón del Monte, dice: perdona nuestras faltas. Y Él no podía orar esta oración porque Él fue santo, Él no hubo pecado, no hubo engaño en su boca. Entonces ese era un ejemplo, pero esta oración es la que Él está expresando para su Padre Celestial. Quizás es una oración bastante larga, porque la podemos ver casi en todo el capítulo. Y quizá la podemos ver, la podemos leer en 3 o 4 minutos si lo estamos leyendo. Pero cuando pensamos en el contenido de esta oración, cuando pensamos en la trascendencia que tiene esta oración y el impacto que tiene por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque está orando incluso por los futuros cristianos que a partir del momento de la oración se iban a añadir a la iglesia de Cristo. Por aquellos cristianos que iban a aceptarle a Él, aquellos cristianos que íbamos a poner la confianza en el Señor Jesucristo, quitando las barreras de limitación en cuanto a toda lengua, en cuanto a toda raza, en cuanto a todo sexo, edad, nación o diferente. Él unificó todo lo que era el allegarse a la vida cristiana a través de Él. Y hay algunos hombres que han expresado básicamente su pensamiento en cuanto a lo que es la oración de Jesús en este capítulo 17. Y vamos a leer algunos comentarios. Hay algunas personas que han escrito, y hay un escritor que se llama Matthew Henry, por ejemplo, dijo, es la oración más extraordinaria, la cual sigue el discurso más completo y consolador que jamás haya sido expresado en la tierra. Martín Lutero escribió y dijo, en verdad esta oración es sobrenatural, sobremanera conmovedora y sincera. Nos revela lo más íntimo, tanto en cuanto a nosotros como en cuanto al Padre. Es tan sincera y tan simple, es tan profunda, es tan rica y tan amplia que nadie la puede sondear. Otro reformista, Philip Melanchthon, dijo, no hay ninguna voz que jamás haya sido oída en el cielo ni en la tierra que sea más exaltada, más santa, más fructuosa, más sublime que la oración ofrecida por el Hijo de Dios mismo. Y esta oración era una de las oraciones de un escritor que se llamó Juan Knox, y dice que leía durante su vida mucho esta oración. Y cuando él estaba en el lecho de su muerte, su esposa le preguntó que qué le gustaría leer en los momentos últimos de su vida. Y dijo, búscate ahí, en el capítulo 17 hay una lectura muy especial para él. Y es lo que podemos ver, la oración de Jesús que está aquí en este capítulo. Entonces nos sentimos muchas veces cuando estamos leyendo esta oración, nos sentimos muy animados, nos sentimos muy atraídos, nos sentimos que esta oración es una de las oraciones más especiales que el Señor Jesucristo hizo antes de ir a la cruz del Calvario. No solamente porque estaba tratando de despedirse de sus discípulos, no solamente porque estaba tratando de encomendar al Padre a sus discípulos, sino que estaba reconociendo el fruto que él había visto de lo que era su vida terrenal y su ministerio. Aparte de eso, la confianza que tuvo él en que los discípulos creyeron en él, la confianza que él tenía en el respaldo que había tenido del Padre Celestial en cuanto a este ministerio, cumpliendo la obediencia que el Padre le había encomendado. Dice que levantó los ojos al cielo. Y cuando hablamos de levantar los ojos al cielo, que decía anteriormente, encontramos algunas citas bíblicas. Y en el Salmo 25, el salmista escribió, dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. En el 123 dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Y no digamos el Salmo 121, que algunas personas creo que se lo saben de memoria, que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, dice, que hizo los cielos y la tierra. Y la gran fortaleza que el salmista sentía cuando dice que no resbalará su pie, no dará su pie al resbaladero. ¿Por qué? Porque sabe quién está atrás de él, apoyándolo y siguiendo adelante en todos sus caminos. Jesús comenzó su ministerio yendo a diferentes lugares para orar. El hecho de orar por Jesús es un gran ejemplo que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Dice que él iba en las mañanas, Él iba en las tardes. Él iba, estaba noches completas orando. Él es nuestro intercedor. Nadie más puede interceder por nosotros, porque eso es lo que nos habla también ese capítulo. Él intercede por nosotros delante del Padre. La costumbre y la disciplina que él tenía de orar era bien especial y nos inspira a nosotros para poder realmente entrar dentro de lo que es la oración. Y el mismo Juan capítulo 11, 41 y 42 dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud. Y cuando hablamos de esto, estamos conscientes de que la oración que Jesús hace al Padre es contestada, es escuchada y es contestada porque está dirigida al Padre Celestial de parte de su Hijo. Quizás nuestras oraciones muchas veces son llevadas al Padre, Él las escucha, pero como nosotros no conocemos el futuro de nuestras vidas, Él las escucha, Él las contesta tarde o temprano, muchas veces nos contesta que no, muchas veces nos contesta que esperemos, muchas veces nos concede la petición de otra manera. Y es importante cuando el Señor Jesucristo ora que el propósito de la oración era para honrar y glorificar el nombre de Dios. Y ese es el propósito que siempre debemos de tener en nuestra vida. Que nuestras oraciones hacia Dios, que nuestras peticiones, que la respuesta sea de poder honrar y glorificar el nombre de Dios. Luego dice después de que en el versículo 1, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La hora de cumplir la voluntad del Padre, la hora de la obediencia del Hijo estaba para poder empezar. El propósito para lo cual Cristo había venido a la tierra, estaba cerca. El propósito era glorificar al Padre y el propósito era morir por la humanidad, porque ese era el propósito de Él. Él se ofreció, el Padre lo envió, y poder así reconciliar a toda la humanidad con nuestro Dios. Dice el versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Él tiene potestad sobre toda la carne. Él pudo crear, él pudo influir en el mundo para que le adorara. Él pudo crear muchos muñecos o robots para que pudieran estar adorando, pero no era ese el propósito era crear seres humanos que pudiera ser transformado su corazón, que pudieran creer en el Señor Jesucristo, que pudiera esa fe del ser humano llegar al acercamiento de Dios a través del Señor Jesucristo y que esa fe pudiera modificar su comportamiento, crear obras de arrepentimiento y que todo esto creara un modelo ejemplar hacia el hombre, que el Espíritu Santo hiciera la obra en ellos, en el hombre, y que lo trajera a lo que era el cuerpo de Cristo. Dice a todos lo que le diste. A todos lo que le diste. Y aquí cuando habla de esto, estamos hablando de que Dios dice que predestinó a muchas personas para ser cristiana. Y no deseamos extendernos mucho en lo que es la etapa, el concepto o la doctrina de la predestinación, porque ya conocemos que hay algunos autores, algunos escritores que han establecido sus conceptos acerca de lo que es la predestinación y conocemos a los escritores y cristianos en el pasado, como lo que era el Calvino y lo que era los armenianos, que tenían sus conceptos y había muchas teorías acerca de eso. Lo que sí podemos pensar es que el Señor Jesucristo envió a su Hijo. El Señor Jesucristo lo envió con un propósito y de poder morir por cada uno de nosotros. Había un escritor escritor y evangelista que algunos leído acerca de él, Spurgeon. Y ese hermano una vez, él era calvinista de su modo de pensar, y en cierta ocasión un hombre le preguntó y le dijo, ¿cómo le era posible predicar el evangelio si él creía en la predestinación divina? Porque ha sido el concepto de creer y no creer en la predestinación. Y él simplemente le contestó, porque él siempre predicaba, todo aquel que cree es salvo. Entonces él le contestó con algo particular, y él le dijo, si el Señor simplemente hubiera puesto una línea a María en la espalda de los predestinados, yo no predicara. Simplemente fuera, les levantara la camisa, les viera y simple y sencillamente a eso sí les predicara el Evangelio. Pero él tenía un concepto bastante claro en que todo aquel que cree. Y cuando hablamos de que todo aquel que cree, es nuestra responsabilidad ir y predicar el Evangelio. Que la misericordia y la bondad de Dios se manifieste para aquellas personas que pueden venir a los pies del Señor. Y dicen del versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No excluye a ninguna persona. La vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Si nosotros necesitamos crecer en la vida cristiana, necesitamos ir a la palabra de Dios. Si alguien anhela llegar a Dios, tiene que venir a Jesucristo, reconocer la obra en la cruz del Calvario, reconocer que Él murió por cada uno de nosotros para poder tener la vida eterna. Él da la vida eterna a aquellos que escuchan el llamamiento, a aquellos que responden, a aquellos los cuales en sus corazones han acudido a Cristo por su espontánea libertad, por su libre albedrío. Esa es la manera que nosotros entendemos lo que es el predicar el Evangelio. Y el mismo escritor dice, no es tu gozo en Cristo lo que te salva, es el mismo Cristo. No es tu fe en Cristo, aunque hay ese instrumento, es la sangre de Cristo la que tiene el mérito de la salvación y que ha transformado la vida de cada uno de nosotros. Porque sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El Evangelio dice que es que Cristo murió por cada uno de nosotros, por cada pecador que existe en este mundo. Él fue sepultado, Él resucitó y Él está ahora a la diestra del Padre. La vida eterna es conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Es su nombre, Salvador, y Él se entregó por nosotros, Él ocupó nuestro lugar y Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Dice el versículo 4 y 5, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús da por terminada la obra. Cristo, al terminar su obra en la crucificación y la muerte y la resurrección, pide la glorificación que tuvo a la par del Padre cuando estuvo con su Padre. Jesús se despojó de sus prerrogativas, de su santidad, de su deidad. Él nunca perdió la santidad. Él siempre fue santo, él siempre fue puro, pero él se despojó de sus privilegios de gloria para poder venir y estar con nosotros. Luego en el versículo 6 entramos a lo que es la protección a los creyentes. Y en el 17:6 hay una parte que dice, me lo distes y han guardado tu palabra. Ahora fijémonos en el versículo 2, dice, encontramos esta expresión, a todos lo que le distes. Aquí en el 6 leemos, a los hombres que del mundo me distes y me le distes. Luego en el versículo 9 leemos, por lo que me distes. Y en el versículo 11 encontramos las palabras a los que me has dado. Y en el versículo 12 leemos a los que me diste. Y una vez más está tocando un poco lo que es la doctrina de la predestinación. Jesús habló con su Padre. Esa fue una conversación entre él expresándole a su Padre Celestial. Pero él quiso que los discípulos pudieran escuchar y supieran de esto. No sabemos tanto en cuanto a la predestinación, no sabemos tanto en cuanto a la seguridad, que esta es la verdad, pero, y quisiéramos saberlo, pero hay muchas cosas que muchos hombres han escrito acerca de esto, que lo que nos hacen es iluminar ciertas áreas, pero al final de cuentas nosotros podemos pensar que estas son cosas de Dios. Y cuando pensamos en las cosas de Dios que específicamente no están reveladas como quisiéramos nosotros que quisieran estar reveladas, pensamos en lo que la palabra de Dios dice en el libro de Deuteronomios, capítulo 29, que dice así, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Entonces, cuando nosotros pensamos en algo y hay muchas situaciones, pensamos Dios que se encargue de poder crear en nosotros una disposición de poder predicar el Evangelio, porque para eso fuimos creados. Lo importante es que Jesucristo está hablando con el Padre Celestial. Está hablando acerca de nosotros como sus hijos. Está hablando él dice que Él intercede por nosotros. Él habló hoy con el Padre, Él habló ayer con el Padre, Él hablará mañana con el Padre acerca de nosotros. ¿Por qué? Porque dice que Él es nuestro intercedor. Y si a nosotros se nos olvidó hablar con el Padre, a Él no se le olvidó. Él está pendiente del cuidado de cada uno de nosotros. Es una relación de la misma, la relación que existe entre el Padre y el Hijo es la relación que el Hijo anhela que su cuerpo tenga con Él. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Muchas veces nosotros nos olvidamos y el trabajo y el afán hace que nos desviemos un poco y eso hace perder la visión en cuanto al propósito de lo que es el cuerpo. En el versículo 7 y 8 dice, ahora han conocido que todas las cosas me has dado, que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Jesús les dio la palabra, Jesús les dio vida, Jesús les enseñó todo el propósito del Padre. No les dejó nada de algo material, pero les enseñó la vida, les enseñó la fe, les enseñó el propósito porque vino y oraba para que pudieran comprender el propósito para el cual Él había venido a la tierra. Algunos no lograron entender y estaban preguntando muchas cosas, pero Él quería que pudieran entender, y algunos lograron entender, que él había sido enviado de parte de Dios y que el propósito, ¿cuál era? Él morir en la cruz del Calvario. Algunos no entendían, no asimilaron esto, pero él está orando para que pudieran ellos realmente asimilar. Y en el versículo 9 nos dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Jesús no está orando por el mundo en esta oración, ni está orando hoy en día por el mundo. Su ministerio es interceder por los suyos en el mundo. No ora por el mundo, aunque él murió por el mundo. Él ha enviado al Espíritu Santo para poderlo convencer al mundo del pecado, de justicia y de juicios. Es la responsabilidad de nosotros orar por cada uno de los que está en el mundo. Es la responsabilidad de nosotros orar para que Dios, el Espíritu Santo, pueda hacer la obra en cada una de las personas que aún no conocen a Cristo. El versículo 10 y 11 dice: y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ello. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El único objetivo de nuestra salvación es traer gloria a Cristo. Si nosotros, en algún momento de nuestra vida cristiana, si nosotros que el Espíritu Santo nos ha traído al cuerpo de Cristo y no estamos viviendo una vida que da un testimonio de cristiano, tenemos que ponernos a pensar cuál es el camino que nosotros debemos de seguir, qué es lo que la palabra de Dios nos enseña para poder modificar nuestro comportamiento como cristianos y poder buscar lo que es la palabra de Dios. Jesús está haciendo dos peticiones: que seamos guardados y que seamos uno. Ora por la unidad de los creyentes. La unidad de los creyentes, la cual es el cuerpo. No ora por un movimiento global de masa, no ora por un movimiento ecuménico, no ora porque puedan todas las organizaciones cristianas y no cristianas unirse de ninguna manera. Él está orando por la iglesia, está orando por los cristianos, él está orando por aquellos que van a ser obedientes a su palabra. Oró por los suyos para poder establecer e identificar una relación orgánica que debe existir con él. Y esa es la relación que el Espíritu Santo, cuando una persona acepta a Cristo, lo bautiza en el Espíritu y lo trae al cuerpo de Cristo y es identificado dentro del cuerpo de Cristo. Es un cristiano nuevo, es un cambio en la vida de la persona, se encarga el Espíritu Santo de obrar en la persona, enseñarle cuál es el propósito que Dios lo ha traído a los caminos. Una de las cosas que vemos en el cuerpo de Cristo, que estuvimos viendo la semana pasada, es que el propósito del Señor Jesucristo de identificarnos y ponernos en el cuerpo, y lo que estábamos hablando era que el cuerpo de Cristo es la iglesia universal, y la iglesia universal, las características esenciales son la unidad. ¿Por qué? Porque es comparada como el cuerpo humano. Entonces Pablo está hablando de que debemos estar unidos en un solo cuerpo y que aparte de la unidad hay diversidad. ¿Por qué? Porque hay diferentes órganos del cuerpo que cada uno está desarrollando la función para la cual ha sido creado. Y esta función de cada uno de los miembros del cuerpo humano es la misma función que nosotros como miembros del cuerpo tenemos para poder funcionar dentro del cuerpo. Y otra característica que tenemos, aparte de lo que es la diversidad, es la armonía. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo trabaja en armonía. No puede ningún miembro del cuerpo estar trabajando en contra de la corriente del cuerpo, porque entonces no está conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y todo esto, tanto lo que es la unidad, lo que es la diversidad y lo que es la armonía, está específicamente basado en los principios de lo que es la humildad y lo que es el amor. Eso es lo que Cristo nos ha enseñado para poder vivir en unidad, para poder vivir en armonía, para poder, a pesar de que somos diferentes, pero poder estar unidos en un solo cuerpo. Y el versículo 12, del 12 al 14, dice así: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Para algunas personas, la Biblia es un libro que pasa desapercibido. Para algunos la Biblia es algo que puras historias. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos enseña que el hombre es incapaz. El ser humano dice, no puede ser que el hombre no sea capaz de poderse valer de sí mismo para poder alcanzar las cosas de Dios. Y la Biblia claramente nos habla que ningún hombre es capaz, ningún hombre es suficientemente capacitado para poder ir a la presencia de Dios si no tenemos un intermedio, el cual es el Señor Jesucristo. El hombre no se puede salvar a sí mismo. Solo Cristo puede salvar. No puede mejorar el mundo. Solo Cristo puede hacerlo. Prefieren inventar muchas cosas para poder llegar al corazón de las personas, pero eso es imposible porque en sí, lo que es la corrupción, lo que es la maldad, lo que son los malos pensamientos, todos proceden del corazón del hombre. Y cuando el hombre no es tocado, cuando el hombre no es transformado, cuando Cristo no llega y transforma el corazón del ser humano está inclinado completamente al mal. Entonces, esta es la realidad de las cosas que nosotros podemos ver. El hombre, su corazón, el final, el objetivo es llegar al mal. Pero, por estar inclinado al mal, es que nosotros merecemos la muerte, como dice el libro de Romanos. Pero, en la misericordia, en la gracia de Dios, nos ha regalado a su Hijo, quien murió por nosotros, para poder llegar hacia Dios. Entonces, la promesa que encontramos es que todos los cristianos, dice, vamos a ser librados del mal. Y el 16:17 dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y ya hemos visto que la palabra santificar significa poner aparte, significa apartarse. El creyente ya no es del mundo, es apartado por la palabra de Dios. Cuando vamos a la palabra de Dios y nos dice la manera en que Dios, en que nosotros debemos obedecer a Dios, es como que nos está agarrando y nos está sacando y dice, por este es el camino que debemos andar. Y la palabra de Dios nos santifica, pero ¿cuándo realmente estamos obedeciéndola? Si no estamos obedeciendo la palabra, no pueden haber dentro de nuestras vidas acciones que puedan obedecer, agradar a Dios. Solamente la palabra de Dios puede continuar haciendo el milagro en el ser humano, el cual es transformar el corazón. Ese es el milagro que nosotros podemos ver hoy en día. La transformación del ser humano cuando entrega su vida realmente a Dios a través del Señor Jesucristo. El 18 y el 19 dice: y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y el 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Hemos sido enviados al mundo con un propósito, el propósito de dar testimonio. Jesús se identifica con nosotros. Su Hijo, igualmente, Dios se identifica con su Hijo y su Hijo se identifica con nosotros. Jesús está interesado en que mantengamos una relación personal con Él, a través de la obediencia. Y esa es la oración que él está enfatizando aquí. Ahora tenemos que Jesús ora por la iglesia. Y dice el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta oración, podemos pensar, ya ha sido contestada. ¿Por qué? Porque la iglesia es una unidad orgánica. La iglesia somos todos uno en Cristo. La iglesia es un cuerpo y en el momento de que todo pecador confía en Cristo, es traído al cuerpo de Cristo para poder glorificar su nombre. Y nosotros ya no somos del mundo, hemos sido sacados del mundo y puestos en un lugar especial que es la iglesia, con el propósito de poder ser librados de lo que es la condenación del mundo. Muchas veces, y la iglesia funciona como una entidad universal, y nosotros somos parte de ese cuerpo universal, somos un cuerpo local. Pero muchas veces, entre las diferentes iglesias, los inconversos pueden ver a muchos creyentes atacándose, y esto puede ser uno de los motivos por los cuales los inconversos no pueden llegar a conocer a Cristo, por aquella situación que existe entre un y otro cristiano. El versículo 22 y 23 dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La unidad que existe entre el Padre y el Hijo es la unidad que debe existir entre los creyentes. Y cuando hay unidad en los creyentes, hay unidad con el Señor Jesucristo. Cada creyente forma parte del cuerpo y no logramos entender, pero sí sabemos que el Espíritu Santo está haciendo la obra en cada uno de nosotros para poder mantenernos unidos y lograr el propósito del Señor. Y el 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado de antes de la fundación del mundo. No hay duda y será glorioso estar en la perfecta comunión con Dios. Y creemos que fue el propósito de Dios, crear el hombre para poder tener comunión. Y nos remontamos al libro de Génesis para poder ver el propósito para el cual el hombre fue formado. Dios tenía comunión con él. Era la obra que Dios se enseñoreaba en él al verlo creado. Pero debido a la falta del ser humano, debido al pecado, cayó y esto perdió la relación con Dios. Entonces, es para nosotros alentador pensar cuando dice de su gloria, cuando pensamos y a través de la fe decimos, vamos a estar contemplando la gloria de Dios, vamos a ver al Señor Jesucristo, vamos a ver aquel que se entregó por nosotros, vamos a ver aquel que sufrió por nosotros, aquel que le vamos a ver cara a cara tal como Él es, y es alentador. Y es alentador también cuando pensamos que a pesar de que estamos en este mundo rodeado de tantos peligros, rodeado de tantas situaciones difíciles, el Señor ora que seamos cuidados, que seamos librados. No te pido, dice, que los quite del mundo, pero que sí los apartes del mal. Ver la gloria del Señor será el regocijo de cada creyente. Moisés pidió ver la gloria de Dios. Allá en el Sinaí pudo contemplar la gloria de Dios, pudo contemplar la presencia de Dios, pudo contemplar la voz de Dios Y pudo venir delante, cuando bajó, venía hasta con su semblante brillante porque había visto la gloria de Dios. Porque así es la gloria de Dios. Felipe también pidió ver al Padre. Y es interesante cuando nosotros estamos en este mundo y podemos ver a través del arco iris cómo nos hace pensar en tantos colores y tantas cosas que solamente Dios las puede hacer, y podemos contemplar y nos quedamos hasta un poco extasiados y podemos ver la gloria de Dios manifestada en muchas cosas. Cuando el atardecer vemos y el sol se va cayendo y vemos algunos paisajes preciosos, cuando hay nieve, cuando vemos una noche muy estrellada y muchas cosas que podemos llamarnos la atención, que cuán grande es la misericordia de Dios, cuán grande es la obra de Dios, y nos llama la atención pensar, si esto que es material nos hace mover y ver la gloria de Dios, cuánto más cuando estemos en su presencia contemplando la hermosura de su santidad. Es interesante cuando nosotros pensamos en lo que es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios la podemos ver solamente a través de su palabra, su misericordia de Dios, la obra de Cristo nos hace pensar, esta es la obra materializada del amor de Dios para con nosotros, que nos creó el puente para poder llegar y verlo a Él. Y el 25 y el 26 dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, hablando de sus discípulos, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El hecho de que fue enviado del Padre realmente comprende toda la misión de la redención. Ellos saben que el Padre le ha enviado. Y el propósito fue para morir. Jesús ora que conozcan el motivo por el cual Él ha venido. Y muchas personas identifican en foto, identifican en figuras al Señor Jesucristo crucificado, al Señor Jesucristo con una corona de espinas. Pero realmente para nosotros no se quedó ahí en la cruz. Realmente para nosotros no se quedó coronado de espinas, sino que Él fue a una tumba fría. Él tenía el poder para poder poner su cuerpo, para poder levantarlo, para poder resucitar, para poder presentarse ante sus discípulos, dice, con pruebas indubitables, para que ellos pudieran sentir la fe, la fortaleza que estaban con el mismo Dios, y poder resucitar y poder ir al cielo y despedirse de ellos. Y es motivador para nosotros pensar que estando en este mundo, estamos siendo cuidados por el Padre. Estando en este mundo, el Señor Jesucristo nos encomendó al Padre. Si los discípulos recibieron la oración esta, pero también esta oración trasciende a través de los siglos. ¿Por qué? Porque dijo el Señor Jesucristo en su oración que aquellos que han de creer, a través de los siglos se ha venido predicando y predicando el Evangelio y ha llegado hasta estos tiempos. Y ese mismo Evangelio es el que ha transformado nuestras vidas. Entonces, esa misma promesa es la que nosotros ahora la tomamos, porque dice que vamos a ser guardados, vamos a ser librados del maligno o del mal o de Satanás, y vamos a ser conservados para poder darle gloria y honra a Dios en nuestras vidas. Jesús ora por su amor, que more su amor en nuestros corazones y en nuestras vidas. El gran deseo del corazón de Jesús es que su amor sea manifestada en la vida de aquellos que Él ha de redimir. Eso debe ser un motivo para nosotros acercarnos con fe más hacia Él. Y saber que no podemos encontrar otro amor más que lo que Él nos puede dar. Quisiéramos también hablar un poco acerca, para manera de resumen, de qué es lo que, o un repaso, vamos a mencionar algunas cosas. ¿Qué es lo que nos revela la oración de Jesús en cuanto a los creyentes y al mundo? Los creyentes, dice, han sido tomados del mundo y dados a Cristo. O sea, estamos en el mundo, por la gracia de Dios hemos sido salvos y hemos sido apartados del mundo y hemos sido puestos en lo que es la iglesia del Señor o la iglesia de Cristo. Los creyentes hemos sido dejados en el mundo, pero no somos del mundo. Los creyentes dicen que vamos a ser aborrecidos por el mundo. Igualmente dice que los creyentes vamos a ser guardados del maligno y los creyentes vamos a ser enviados al mundo con el propósito de dar las buenas nuevas de salvación, con el propósito de vivir una vida de cristianos para que con nuestro testimonio podamos predicar a todas las personas que están a nuestro alrededor. Y los creyentes deben manifestar la unidad delante del mundo. Cristo, en esta oración, el propósito de sus peticiones hacia el Padre por los suyos, en primer lugar, era la preservación, que nos tuviera cuidado, que nos preservara. En segundo lugar, que hubiera gozo, que hubiera plenitud en cada uno de nuestros corazones, que tuviéramos la plenitud del Espíritu Santo. Que pudiéramos, la lista es también que pudiéramos ser librados del maligno, que pudiéramos ser apartados, que pudiéramos ser santificados, que pudiera haber unidad, que pudiera haber comunión y que nos regocijáramos para que viéramos la gloria de Él en la vida de cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Es nuestro intercedor. Y en el libro de Hebreos vemos algo de lo que es el sumo sacerdote. Y en la antigüedad, el sumo sacerdote, en el tiempo del pueblo de Israel, tenía una vestidura espléndida porque era el que intercedía por el pueblo. Llevaba en los hombros las diferentes nombre de las tribus de Israel. Igualmente en el pectoral tenía tres líneas de cuatro piedras cada uno, significando las 12. Y es lo que el Señor Jesucristo, con su muerte, con su resurrección, con su victoria, podemos ver que Él tiene la capacidad y la fuerza para poder llevarnos en sus hombros. Él tiene la humildad, Él tiene la sencillez de poder llevarnos en su corazón y levantarnos y poder decir, yo soy el sumo sacerdote que estoy intercediendo por la iglesia de Cristo. Ese es mi cuerpo, yo tengo cuidado de ellos, igual que el Padre tiene cuidado, porque es la promesa de esta oración. Él es el sumo sacerdote que es mucho más poderoso, el sumo sacerdote que intercedió delante de Dios de una vez y para siempre. Aquel cordero que murió por nosotros ahí en la cruz del Calvario, aquella sangre que fue suficiente de una vez y para siempre, para que no hubiera más sacrificios, para que no hubiera más derramamiento de sangre, que es la sangre suficiente para poder reconciliar a toda la humanidad con Dios. Ojalá que esta oración que el Señor Jesucristo hizo, aunque nosotros no podemos orarla porque es una oración personal de Él, pero podemos nosotros saber que todos los beneficios por los cuales el Señor Jesucristo estaba orando era para poder protegernos a nosotros, para poder librarnos a nosotros, encomendarnos al Padre y, en otras palabras, decir, los dejo en las manos de mi Padre. Él va a contestar estas oraciones, Él los va a cuidar, Él los va a proteger, Él los va a guiar, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Y si Él dejó esta oración, que nosotros podamos entender que los beneficios son para nosotros los que en él hay. Oremos. Padre, gracias te damos por tu amor, por